Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya hoy es lunes 18 de marzo del 2024 y ya da comienzo tu almuerzo en deportes Sports Lunch con la gran variedad de deportes y información que tenemos para todos ustedes. Pero antes tenemos que hacer una pausa para que usted pueda conocer quiénes son parte de aquellos que se unen todos los lunes y viernes a tu almuerzo en deportes por lunch. Pero ya por ahí llega nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Así que hacemos una pausa y en breve regresamos con más. No se mueva.
Atención Aguada y alrededores, necesitas servicio confiable para tu vehículo. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Comienzo ya tu almuerzo en deportes por lunch con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes, y Josué González, a quien le damos la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes y buen provecho, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez y Vázquez, para ti, para toda la audiencia de esta emisora Radio Grito, para todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Lunes 18 de marzo, de mucha información, prácticamente a ley de dos días para que oficialmente comience la nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a estar hablando de lo último que está pasando, lo más caliente, lo más reciente en el béisbol de las Grandes Ligas, y sobre todo analizando el comienzo de lo que será una nueva temporada en las Grandes Ligas. Y también vamos a estar hablando baloncesto de la NBA, voleibol superior femenino, béisbol de la AA en Puerto Rico, lo último que está pasando en el deporte del boxeo, las artes marciales mixtas, el soccer. Así que vamos a darle las buenas tardes, seguro que sí, al embestializado en deporte, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero y amigo, licenciado Josué González. Saludos, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan en Radio Grito.
Bueno, Josué, estuve viendo esta mañana una lista privilegiada, y tengo que decirlo así, y lo más interesante dentro de esa lista privilegiada, que me imagino que quizás, no sé si usted tuvo la oportunidad de verla, pero es que un pelotero durante este pasado fin de semana llegó a los 700 inatrapables dentro del béisbol federativo, el béisbol de la AA, y hablo de los Samaritanos de San Lorenzo, Omar Hernández, que se une a un grupo selectivo de peloteros que en la historia de este deporte han alcanzado los 700 hits o más. Y voy rapidito. Omar Hernández ahora con 700 inatrapables, Evaristo Baro Roldán 702, Samuel Morales 703, Luis Bamba Ortiz 704, al igual que Efraín Nieves, Carlos Ferrer 705, Anthony Feliciano 706, Ángel El Rayo Núñez 711, Jaime Jimmy Laguna 712, José Pupi Ramos 714 y José Arrazamendi 727. Y ahora llegamos a los 800 inatrapables o más, donde solamente un pelotero en la historia de este deporte, 834 inatrapables, y este usted lo conoce muy bien, su señor padre, Ángel Alejandro Huitito González, con 834, luego con 902, Luis Rolo Colón, con 905, José Ponce, y finalmente el máximo hitero en la historia del béisbol de la AA, Alcides Curet, 952. Así que, José, oye, yo cuando vi esta lista, yo pensé que había más peloteros en la historia, obviamente, de este deporte, que habían rebasado los 700 inatrapables. Con esto estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peloteros. Están en 700, tu papá solamente en los 800 y 3 en los 900. ¿Algún comentario, José, al respecto?
Sí, es información, ¿verdad?, que siempre he tenido la oportunidad de seguir estos números a través de los años. El récord de mi papá, del bateador zurdo con más hits, pues se lo rompieron hace como unos 5 o 10 años por ahí, en el caso de José Ponce. Y Noel, no te sorprendas que hay menos peloteros, porque siendo objetivo, hoy en día se juega una menor cantidad de juegos de lo que se jugaba en la época de mi papá, ¿verdad? Aunque tengo que decirte también, como digo una cosa, digo la otra, que en esa época donde jugaba mi papá, la calidad de los lanzadores, con todo el respeto de los lanzadores de hoy en día, pero la calidad era mucho mejor. Así que es relativo, ¿verdad? Jugaban menos partidos, pero había, era más difícil dar hit también en esa época.
Bueno, tengo por aquí y voy rapidito. Al momento, luego de 4 semanas de acción en el béisbol de la AA, voy rapidito a la sección noroeste, donde los Patrulleros de San Sebastián en la primera posición con 6-3, Aguada 5-3, Aguadilla 4-3, Hormigueros 4-5 y Añasco 3-6. En el suroeste, Cabo Rojo 6-3, Laja 5-3, Sabana Grande 3-4, Peñuelas 3-5 y Yauco 2-6. Voy a la sección del norte, Camuy, los campeones, Arenosos de Camuy 6-1, Atillo 8-3, Florida 5-3, Utuado 2-5, al igual que Barceloneta, y Manatí 1-7, y Manatí anunció en el día de ayer que renunciaba a su dirigente, así que esta noche juega Manatí ante los Arenosos de Camuy. Vamos a ver quién será nombrado, o dirigente interino o el dirigente en propiedad nuevo del equipo de Manatí. Vamos a ver qué sucede. El único equipo invicto al momento en todo Puerto Rico siguen siendo los Polluelos de Aibonito, que al momento tienen récord de 8-0, y estamos hablando que esto es en la división central. Así que un resumen breve de lo que está pasando al momento en el béisbol de la AA. Cabe mencionar que ayer solamente la actividad del domingo se suspendió un partido, y precisamente era el partido entre los Tiburones de Aguadilla y los Navegantes de Aguada. Así que ese fue el único juego que se suspendió, obviamente por la lluvia, las inclemencias del tiempo. Los demás juegos, pues toditos se pudieron celebrar. Josué, cambiando el tema, pero del béisbol de Puerto Rico al béisbol de las Grandes Ligas, estamos hablando de que ya este próximo miércoles 20 de marzo a las 6 de la mañana, hora de Puerto Rico, desde Seúl, Corea, se cantará Play Ball, y Guapa Deporte, Guapa 2, estará transmitiendo estos dos partidos en vivo, donde será el comienzo de la temporada 2024 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Y lo increíble es lo siguiente, Josué, que si me hubiesen dicho a mí en octubre que 2 días antes de la temporada Blake Snell todavía no hubiese firmado con ningún equipo, pues yo hubiese apostado que sí. Así que para mí eso es lo que se me hace increíble, que no solamente Blake Snell, estamos hablando de que Jordan Montgomery, que ayudó a los campeones Texas Rangers a ganar su primer campeonato, tampoco al día de hoy haya firmado. Y digo, Josué, va a comenzar la temporada y ninguno de estos lanzadores firmará.
Pues parece que no, Noel. El problema aquí es el siguiente, es que según lo que he estado leyendo, ninguno de los dos han mermado sus exigencias, o sea que siguen con las mismas exigencias. Sigue pasando el tiempo, pues tú esperarías que la tendencia sea ser un poquito más flexible, a lo mejor bajar un poco el precio, pero lo que he estado leyendo es que ninguno de los dos ha dicho, no, esto es lo que hay y se acabó. Y entonces, pues, obviamente se va a hacer un poco más difícil porque ya empieza la temporada, ya los equipos van completando su bueno o malo, ¿verdad? Pero van completando su cuerpo de iniciadores, y yo creo que va a ser más cuesta arriba para ambos, aunque finalmente yo entiendo que van a conseguir trabajo los dos. Pero ahora estaremos hablando, ¿verdad?, de un equipo que tenga un problema de una lesión de última hora, pues ahí entonces sería el target. Posiblemente estarían abriendo la cartera, pero si no bajan las exigencias, Noel, va a ser cada día más difícil.
Definitivamente, de lo que comenzó pidiendo Scott Boras por los servicios de Blake Snell, era en un momento 9 temporadas a un promedio de $30 millones. Estamos hablando de que quería $270 millones el equipo que quisiera firmar a Blake Snell. En este momento, según leí durante este pasado fin de semana, de que el equipo que había llamado a Scott Boras por los servicios de Blake Snell fueron los Astros de Houston. Y obviamente ante la situación que se le ha enfrentado a la organización de los Astros de Houston, donde ya sabíamos de Justin Verlander que no podía comenzar la temporada porque estaba lesionado. De igual manera, Lance McCullers Jr., Cristian Javier, el dominicano Cristian Javier, y luego se le añadió el mexicano José Urquidy. Así que de momento, cuando tú dices, pero ¿qué le pasó al equipo de los Astros de Houston? Pues simplemente Hunter Brown, y estamos hablando de que Framber Valdez, dentro de la rotación de lanzadores e iniciadores, son los únicos que están bien de salud. Así que yo pienso que en este momento los Astros de Houston, Josué, tienen una situación en la cual la necesidad los va a obligar de alguna manera a tener que pagar por los servicios de Blake Snell. Lo que sucede es lo siguiente: le dijeron 2 años, que le daban un contrato por 2 años, a lo que, según tengo entendido, Scott Boras dijo 66 millones de dólares por 2 temporadas, pero con una opción de que se puede salir en la primera temporada, a lo que los Astros de Houston dijeron no. Según tengo entendido, le ofrecían 60 millones por 2 temporadas, pero sin la estipulación de salirse. ¿Se quedará con los Astros? ¿Se va para los Gigantes de San Francisco? ¿Se va para Anaheim? ¿Con qué equipo usted entiende que finalmente firmará Blake Snell?
Lo veo con los Astros de Houston.
Y en el caso de Jordan Montgomery, de igual manera, él quería un contrato para Jordan Montgomery. Estamos hablando de que si por Snell quería 9 años, por Montgomery quería 7 años. Y dentro de un promedio de 25 millones de dólares promedio, a lo que tampoco lo ha podido conseguir. Y yo digo, aquí estamos hablando de que hay muchos equipos en este momento con la necesidad, obviamente, de la calidad de esos 2 lanzadores. Pero, Josué, yo creo que esto será para la historia. Esto es preámbulo de cosas que yo nunca en mi vida me imaginé que iban a suceder, porque vuelvo y repito, que me digan a mí que el miércoles va a comenzar la temporada del béisbol de las Grandes Ligas y estos 2 lanzadores todavía no han firmado. Oye, Josué, que tú sepas o que tú recuerdes anteriormente que comenzara una temporada y el ganador del sayón como agente libre que no había firmado, ¿tú habías escuchado algo igual? Yo nunca que yo recuerde lo había escuchado así.
No, tampoco. Yo creo que es algo precedente. Tú esperarías que fuera de los primeros, ¿verdad? Que muchos equipos estuvieran detrás de él. Pero volvemos a lo mismo, Noel. Aquí el denominador común es su agente. Su agente, yo creo que está recibiendo una especie de boicot de parte de los dueños de equipo. Y ahí estamos viendo el resultado. Quien lamentablemente está pagando las consecuencias, pues, es el cliente. Y en este caso, Blake Snell.
Oye, dice por aquí que ya los Dodgers de Los Ángeles, como dije, recuerda que comienzan este próximo miércoles a las 6:00 a.m, hora de Puerto Rico, y ya ha nombrado sus 5 lanzadores iniciadores. Y para mí me sorprende, y según tengo entendido, no sé si Josué González tenga una información más reciente, la cual yo tengo más actualizada, pero dice que el lanzador número 1 será Tyler Glasnow, luego Yoshinobu Yamamoto, luego Bobby Miller, James Paxton, y acaban de nombrar a su 5º abridor, Gavin Stone. Así que muchos nombres nuevos dentro, obviamente, de la rotación de los Dodgers, porque el año pasado Tyler Glasnow lanzaba para los Tampa Bay Rays, Yoshinobu Yamamoto lanzaba en Japón, y en el caso de James Paxton, lanzaba para las Medias Rojas de Boston. Sí, Bobby Miller era parte de esta rotación, y Gavin Stone. Josué, lo que me sorprende dentro de esta rotación, ni Buehler ni Kershaw están dentro de estos nombres. Obviamente Gonsolin está lesionado, May está lesionado, que son otros nombres, y todos sabemos el caso de Shohei Ohtani. Así que estos son los 5 lanzadores iniciadores que tendrá el equipo de los Dodgers de cara al comienzo de la temporada. Que tú sepas, Josué, ese es el orden en el cual se supone que comienza la temporada, la rotación de los Dodgers.
Es la misma información que tengo, Noel. Y como tú, pues, la primera pregunta que me vino a la mente fue: ¿dónde está Clayton Kershaw, verdad? Que tú esperarías que estuviera en esa rotación. Obviamente, ya no de primero ni de segundo, pero a lo mejor un tercero, cuarto, 5º abridor. Y no está, no sé si es que va a comenzar en el bullpen, pero esto para mí es una novedad.
Definitivamente. Oye, Josué, alguna información que tengas de última hora con relación a J.D. Martínez también, que yo pudiera decir Adam Duvall, de los veteranos que quedaban, que podían ocupar el rol de bateador designado. Hablo de Adam Duvall, lo firmaron la pasada semana los Bravos de Atlanta, así que regresó a Atlanta. Pero en el caso de J.D. Martínez, esto es lo que quería analizar contigo. Scott Boras está pidiendo $20 millones promedio por temporada por J.D. Martínez. Leí que los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido por una temporada $14 millones. Estamos hablando de una diferencia de $6 millones menos. Y Scott Boras decía, no, quiero un contrato de 2 a 3 temporadas a un promedio de $20 millones por temporada por J.D. Martínez. La pregunta es la siguiente, sí, estamos hablando de un veterano que es saludable, saca la bola del parque, da cuadrangulares, viene de conectar 32 cuadrangulares la temporada del año pasado con el equipo de los Dodgers, pero es que su compatriota Jorge Soler, si mal no recuerdo, Josué, ¿cuántos cuadrangulares conectó la temporada del año pasado para tu Miami Marlins? ¿No fue 38?
Estuvo en los 30 y pico altos, correcto. Yo creo que para ahí fue 38.
Okay, pues entonces a Jorge Soler sí, que los Gigantes de San Francisco le dieron un contrato, si mal no recordamos, de 3 temporadas y 45 millones. Estamos hablando de un promedio de cerca de $15 millones por temporada. Pero Jorge Soler es más joven que en el caso de J.D. Martínez. ¿Tú crees que está pidiendo demasiado la realidad a Scott Boras, $20 millones promedio por J.D. Martínez, o tú entiendes que los vale? Porque el único equipo que al momento le hizo una oferta fueron los Gigantes, y como dije, un año, $14 millones.
Yo creo que es una buena comparable esa de Jorge Soler, porque aunque Jorge Soler es más joven, también hay que decir que J.D. Martínez es más consistente. Jorge Soler tuvo una excelente temporada el año pasado, no él, pero tiene que demostrar este año que no fue casualidad, que no fue una temporada, ¿verdad?, de buscar contrato. Pero J.D. Martínez ha sido un bateador de lujo en estos últimos años. Sí, ya está entrando en una edad, por eso es que lo veo más o menos en ese mismo contrato. Quizás un poquitito más, pero no mucho, si comparamos con Jorge Soler.
¿Entiendes entonces de que si tú fueras el gerente general de los Miami Marlins, le daría los $15 millones por mejorar la oferta de los Gigantes de San Francisco, que fueron 14, pero la demanda de Scott Boras es 20, usted le daría $15 millones, vamos a decir algo, le daría $30 millones por 2 temporadas a J.D. Martínez?
Ahí llega hasta el punto. Yo, esa sería mi oferta, $30 millones por 2 añitos, estaría asegurando $30 millones, así que me iría por ahí es que vamos.
Y en el caso de J.D. Martínez, otro detalle, Josué, que solamente estamos hablando de que te va a hacer el trabajo de bateador designado, porque yo pienso que ya defensivamente J.D. Martínez no está en ese nivel para ocupar una posición de día a día en el béisbol de las Grandes Ligas. Eventualmente me imagino que podrá ocupar algún tiempo, cuidado, que en el jardín derecho, pero yo pienso que ya él es exclusivamente un bateador designado.
Sí, de acuerdo. Yo creo que te puede resolver, ¿verdad?, si hay alguna lesión, que te pueda iniciar en el jardín izquierdo, en el jardín derecho, perdón, 2 o 3 partidos, pero ya más de eso, pues sería pedirle demasiado en su edad, ¿verdad?, porque ya es un jugador bastante veterano ya, y sería como que también ponerle mucha carga, y a lo mejor le quitaría, ¿verdad?, al bate, el tenerlo en los jardines, decantándose un poco. Así que yo creo que ya lo que le queda a él es ser bateador designado.
Oye, Josué, ¿qué ha pasado con Eury Pérez? Que leí que desafortunada y lamentablemente hay un resentimiento en su brazo de lanzar. No hay mucha información adicional. ¿No tienes alguna información de última hora con el estatus del brazo de lanzar de Eury Pérez?
Pues Noel, lo que he estado leyendo es que, como tú muy bien mencionas, tiene un dolor en su codo de lanzar, y va a viajar en el día de hoy. hacia Texas para reunirse con el doctor Keith Meister, que es el que estuvo a cargo de la cirugía de Tommy John de Sandy Alcántara. Así que ya tú ves por dónde va la cosa, y es una noticia bien lamentable, porque tú perder a Sandy Alcántara, que es tu mejor, o que debería ser tu mejor lanzador, y perder también a Eury Pérez, que el año pasado se convirtió en la sensación de esta rotación de los Marlins, pues tú perder esos dos lanzadores sería devastador. Y súmale a eso, que en el día de hoy sale la noticia de que Edward Cabrera, que es el otro lanzador que está luchando por esa rotación inicial, pues ayer sale que tuvo también una molestia en su hombro y que va a ser también, va a buscar opciones de tratamiento. Así que estamos hablando de tres lanzadores. Oye, todos dominicanos, Noel. ¿Será casualidad esto? Cabrera, wow. Alcántara y Eury Pérez, los tres con lesiones en su brazo de lanzar. Y esto es devastador porque son tres jugadores importantísimos. Yo te he dicho, ¿verdad?, que la rotación de los Marlins es una de las mejores de lanzadores jóvenes. También está Sixto Sánchez. Sixto Sánchez estuvo prácticamente 3 años sin lanzar y volvió a lanzar en los campos de entrenamiento este año y ha tenido un desempeño espectacular, al igual que lo estaba teniendo Edward Cabrera. Así que vamos a ver qué sucede, pero no pinta bien el panorama. Yo creo que vamos a necesitar a los dos, a Snell y a Montgomery, porque esto pinta feo para nosotros, Noel.
Bueno, ahí pues con todo el respeto te tengo que decir que está soñando, porque usted sabe que los Miami Marlins no se distinguen por ser un equipo el cual pues abre la chequera y simplemente dime cuánto vale, que aquí está el cheque. Siendo objetivo, yo me atrevería a decir, y con todo el respeto de la fanaticada de los Miami Marlins, que se quedarán obviamente con el deseo de firmar o a Jordan Montgomery, que dentro de ellos es el más económico, pero también está por ahí Michael Lawrence, que leí, que es un lanzador disponible. También está Clevenger. Son otros lanzadores que no son elites, no son, pudiéramos decir, por encima del promedio dentro de su calidad. Vamos a ver qué sucede, pero a la hora de la verdad, Josué, los Miami Marlins, ante estas dos bajas que me estás diciendo, Josué, lo saqué de la lista que los tenía en posibles contendores por el wild card. No creo que se repita esta temporada lo que sucedió el año pasado con tu Miami Marlins, desafortunadamente. Estamos hablando de que son dos brazos jóvenes y poderosos, y lo que vislumbra es que lamentablemente estarán fuera, y cuidado que el resto de la temporada.
Definitivamente, de acuerdo contigo. Si yo fuera la gerencia de los Marlins, yo, pues, como manejamos los negocios, Noel, yo te diría, como empresario, yo tiraría esta temporada a pérdida. Yo me iría con los lanzadores jóvenes de AAA y le daría la oportunidad, porque si algo tiene, hay que ser objetivo también, si algo tiene esta franquicia de los Miami Marlins es que tiene mucho talento en las ligas menores, especialmente en cuanto a lanzadores se refiere. Así que tira la temporada a pérdida, da la oportunidad a esos lanzadores, a ver si surge un Eury Pérez. Eury Pérez fue este mismo caso el año pasado. Tú recuerdas que cuando subieron a Eury Pérez, causó sensación, arrancó ganando como los primeros 5 partidos, bien dominante. Después, pues obviamente volvió a su nivel, ¿verdad? Bajó un poquito la intensidad. Pero quién sabe si aquí en AAA o en AA está el próximo Sandy Alcántara. Y a la misma vez, pues, esperando que Sixto Sánchez tenga una temporada buena, una temporada sólida, porque es un buen lanzador que también los Marlins habían adquirido en cambio en aquella famosa venta de garaje que hicieron hace unos 6 años.
Dentro de los otros lanzadores que sí están saludables, estamos hablando de Jesús Luzardo y se me escapa el nombre del otro lanzador, que
Braxton Garrett,
el norteamericano, que hace 2 temporadas debutó en las Grandes Ligas.
Está Braxton Garrett y está Trevor, creo que ha pedido Trevor, si no me equivoco. Trevor Rogers y Braxton Garrett son 2 lanzadores. Bueno, Noel, si tú le sumabas a estos 2 lanzadores que te mencioné, a Luzardo, a Trevor Rogers, Sandy Alcántara, Eury Pérez, Cabrera y Sixto Sánchez, estoy hablando de que es una rotación sólida la que tienen los Marlins, y lanzadores jóvenes todos. Por eso es que se dieron el lujo, ¿verdad?, de cambiar a Pablito para el equipo de Minnesota. Pero lamentablemente ahora le está haciendo falta, porque ante estas dos bajas, pues definitivamente los Marlins pasarían a ser de contendores a equipos sotaneros, siendo objetivo.
Bueno, ahorita anuncié los cinco iniciadores de los Dodgers de Los Ángeles de cara al comienzo de la temporada este miércoles, y tengo por aquí ya los Bravos de Atlanta, anuncian los cuales serán sus cinco iniciadores para esta temporada. Número uno, el hombre del bigotito, Spencer Strider. Luego, Max Fried, que estará en su último año antes de ser agente libre. Luego, los dos veteranos, Charlie Morton, Chris Sale, que vino en cambio de Boston. Y dice por aquí que el quinto abridor será Reinaldo López, el cual Atlanta pues lo firmó durante la temporada muerta. Así que Reinaldo López se convierte el quinto abridor del equipo de los Bravos de Atlanta. La temporada del año pasado, esa posición la ocupaba Bryce Elder, pero al parecer tiene algún tipo de resentimiento, lo cual lo llevaron y lo bajaron al equipo triple A. Así que para los fanáticos de los Bravos de Atlanta, escucha Henry Lugo, Reinaldo López será el quinto abridor de la rotación de los Bravos de Atlanta. Bueno, José, ¿tiene alguna información de última hora en términos del béisbol de las Grandes Ligas antes de ir a la pausa, para luego regresar con el tema del baloncesto, en el cual Tali Talavera quiere que hablemos del resultado de ayer del juego entre los Dallas Mavericks y sus Golden State y sus Denver Nuggets, los cuales pues Tali Talavera me dijo que esta mañana pues no había podido dormir bien, y la razón era que tuvo una pesadilla con Kyrie Irving, como que no sé, que agarra la bola, va dribleando y de momento tira un gancho de izquierda y se acabó el juego. Josué, ¿qué tiene Josué por ahí de última hora? ¿Algo nuevo antes de irnos a la pausa?
No, en cuanto a noticias, verdad, que me causó un poquito de impacto, es que los Mets anunciaron que no esperan ningún acuerdo con Pete Alonso en esta temporada, así que yo creo que Pete Alonso se le va a ir por la puerta de atrás al equipo de los Mets de Nueva York.
Wow, y supuestamente esto será cierto, que lo anuncia el dueño de los Mets de Nueva York, como que ese tema es intocable, no vamos a hablar de contrato de Pete Alonso durante el transcurso de la temporada. Así que yo, como que de momento, ¿cómo se sentirá? La pregunta es, no es Noel Enrique, no es Oso González. ¿Cómo se sentirá Pete Alonso de que el dueño del equipo diga eso? O quizás la prensa lo puso de esa manera, o quizás yo pienso que lo que dijo, estamos hablando de Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York, dijo, no, ese tema por el momento no lo vamos a estar tocando, hay otros temas que estamos pues pendientes. Más adelante, perdón, hablaremos de ese tema. Pero si en esa tonalidad, yo no pienso que Pete Alonso estará muy contento, Josué.
Definitivamente no, y súmale que es un equipo que se espera mucho de ellos. Que si este equipo no arranca ganando, no tiene una temporada exitosa, según vayan pasando las semanas, va a tener más presión de parte de la prensa, de parte de los medios, y se va a comenzar a hablar de los Mets, que no hicieron el contrato de Pete Alonso, no lo extendieron a tiempo. Yo creo que esto le va a traer problemas, esto le va a explotar de aquí unos meses al equipo de los Mets.
Yo le daría un consejo a usted, y si yo pudiera, a los Mets de Nueva York. Uno de estos dos equipos debería hacerse de los servicios de Julio Daniel Martínez, de J.D. Martínez. Primero empezaría con tus Miami Marlins, porque él es de allí, y obviamente esto va a traerte fanaticada, y además de que a esa alineación le hace falta ese bate de poder de J.D. Martínez. Y dentro de los Mets de Nueva York, definitivamente la población latina, creo que a J.D. Martínez le convendría, y además de que pone un bateador de mucha experiencia, y lo pondría bateando, cuidado que detrás de Pete Alonso precisamente, o antes que Pete Alonso, y entre medio de Francisco Lindor. Y yo entiendo de que sería un trío en el cual, Josué, Lindor, J.D. Martínez y Pete Alonso, ¿no hay 100 cuadrangulares ahí en la temporada?
Sí, definitivamente.
Así que vamos a ver si nuestro pronóstico, pues lo adelantamos. Veremos a J.D. Martínez en uniforme de los Mets, en uniforme de Miami, o lo verás en uniforme de las Medias Rojas de Boston.
Bueno, mientras más tiempo pase y siga sin contrato, yo creo que aumentan las posibilidades de que esté con el equipo de los Marlins, porque sabemos que de los tres el menos que va a ofrecer, y según pasar el tiempo, tú esperarías a que la oferta pues sea más bajita. Así que me gustaría y espero verlo en uniforme de los Marlins.
Y yo quisiera también que esté en uniforme de los Miami Marlins. Segunda opción pues sería los Mets de Nueva York, porque usted sabe que yo en uniforme de Boston no lo quiero, dándole cuadrangulares a mis Yankees de Nueva York. Michelle Vélez Vázquez, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, Josué González y este servidor estaremos hablando del tema baloncesto de la NBA.
Atención Aguada y alrededores, necesitas servicio confiable para tu vehículo. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
En deporte, así que adelante compañeros con la información.
Gracias Michelle W. Vélez y Vázquez, buenos resultados de ayer en el baloncesto de la NBA, rapidito: Milwaukee 140, Phoenix 129, Miami 104, Detroit 101, Dallas 107, Denver 105. Y qué juego y qué canastazo, Josué. Ha encestado Kyrie Irving, agarra el balón, y todos sabemos que Kyrie Irving tira la bola con su mano derecha, pero dentro de su habilidad, le bloquearon el lado derecho, pero eso no fue impedimento para que cogiera la bola con su mano izquierda y la tirara, y el canasto, cuidado, que va a ser recordado por toda la carrera de Kyrie Irving. ¿Qué te pareció, Josué, ese canasto increíble, bestializado?
Bueno, eso es lo que usted y yo le llamamos una garambeta. Fue lo que tiró Kyrie Irving, un tiro de bien bajo porcentaje. Sin embargo, Noel, ayer era su tarde, era su día, y la bola se encestó, ¿verdad? Y te digo, un tiro de bien baja probabilidad. Como tú dices, le cerraron el lado derecho, no tuvo más opción. Y tiró un ganchito, pero inexplicable, ¿verdad? Porque no es su tiro, no es su mano, ni es su tiro fuerte, pero así fue. Le dio resultado y de esa manera el equipo de los Dallas Mavericks logran una victoria. Oye, no fue el único partido que terminó con lo que le llaman un buzzer beater. El partido del Miami Heat, Noel, terminó con un bombazo, un canasto de 3 puntos. Si yo le digo del Miami Heat, un canasto de 3 puntos, ¿a quién usted pensaría?
Duncan Robinson.
Pues le digo que el canasto de 3 puntos fue nada más y nada menos que de Bam Adebayo. Wow. Y estamos hablando de que pues, faltaban 2 segundos, le hicieron un pase, no le quedaba más opción que tirar, tiró y de la misma manera, ¿verdad? Un tiro de bien bajo porcentaje, pero ayer estaba en su tarde y de esta manera Bam Adebayo le dio la victoria al Miami Heat en un partido que jugaron sin Jimmy Butler. Pero aún así se las vieron difícil con un equipo de Detroit que sabemos que es de lo peor de la NBA, pero al final del día lo importante es que lograron ganar ese partido, que es la meta al final del día.
Oye, Josué, ¿cuál es el estatus de Tyler Hero?
Tyler Hero va a ser evaluado nuevamente esta semana. Se dice que le van a dar un tratamiento de células madre y pues se va, esta semana se dirá cuánto tiempo más va a perder, pero parece que todavía le falta, Noel, y ya yo creo que ya somos justos, ¿verdad? O somos responsables al decir que la carrera de Tyler Hero está se está tornando una carrera bien afectada por las lesiones, porque oye, que muchos juegos pierde Tyler Hero temporada tras temporada.
Y en este momento como tal, el diagnóstico que hay, ¿cuál es la lesión precisa que tiene Tyler Hero en este momento?
No, es una lastimadura de tobillo, pero parece que en su rehabilitación, perdón, pues ha tenido lo que se llama un setback, o sea que ha echado un poquito hacia atrás y ha tenido problemas más de lo que se esperaba, por eso va a ser reevaluado. Oye, Noel, también quisiera una noticia, ¿verdad? Que a mí me llena de mucha alegría, y es que en ese partido de ayer, Duncan Robinson se convirtió en el jugador más rápido en llegar a los 1,000 canastos de 3 puntos. O sea, que es el jugador que le tomó menos partidos anotar 343 puntos. Perdón, 343 mil canastos de 3. Y lo hizo en 343 partidos. O sea, que solamente le tomó 343 partidos para alcanzar los 1,000 canastos de tres puntos. O sea, que lo coloca por encima de jugadores como Stephen Curry, ¿sabe? Que es el máximo, el jugador que más rápido llegó a ese total. Y dentro de todo, es una noticia que me alegra mucho, y dentro de todo, ¿verdad? El tener a Tyler Hero lesionado, pues le ha dado la oportunidad a Duncan Robinson a renacer en ese cuadro del Miami Heat, porque es un jugador que hace dos años jugaba a titular, cuando Tyler Hero quedó sexto hombre del año, y el año pasado tuvo un setback, estuvo hasta fuera de la rotación. Sin embargo, este año podemos decir que vale la pena, o que valió la pena, el contrato de 5 temporadas y 90 millones que le dio el Miami Heat, porque está, como digo, Noel, como diría usted, están bestializados.
Definitivamente, y por eso hay una frase que dice, en Pat Riley we
trust.
El tipo sabe lo que hace. Y yo pienso, y esto yo lo había comentado contigo y nunca lo olvido, la cuestión de Duncan Robinson había sido algo mental. Había perdido, pudiéramos decir, la confianza. Estaba bloqueado mentalmente, así que vamos a darle mucho crédito al trabajo también de su dirigente, Eric Spoelstra, que siempre creyó en él y le dijo, usted lo va a hacer. Y eso estamos viendo el resultado en este momento.
Oye, Noel, no solamente eso, es que ha mejorado muchísimo en la defensa, que era su debilidad. Que hay que darle crédito, como tú dices, a Eric Spoelstra.
¿Perdón?
Que no solamente los canastos de tres puntos, pero ha mejorado muchísimo en su defensa, que era su talón de Aquiles, y ha mejorado muchísimo. Y hay que darle todo el crédito del mundo al jugador, ¿verdad? Por dar el 100%, pero también a su dirigente por creer en él.
Definitivamente. Boston sigue ganando 130-104, la pela que le dieron a Washington, San Antonio y Víctor Wembanyama, 122-115 a Brooklyn en tiempo extra, y finalmente Atlanta le ganó 110-93 a los Clippers. Vamos a los partidos para hoy rapidito. Cleveland en Indiana, juego muy interesante, Josué, pronóstico.
Buen partido ese de Cleveland en Indiana. Me voy a ir con el equipo de Cleveland para ganar en un jueguito que debe ser bien apretado.
Me voy a ir con Indiana como local. Detroit en Boston, se deben de coger una pela esta noche el equipo de Detroit.
Ambos equipos vienen de un back-to-back. Yo creo que debe ser cómoda la victoria, porque en el último cuarto Boston no tuvo ni mucha necesidad de usar a sus titulares. Así que me voy con Boston vía paliza.
Bueno, Miami en Filadelfia debe de ser un juegazo.
Debe de ser un juegazo. No sé cuál sea el estatus de Jimmy Butler para el partido de hoy. No jugó ayer. El factor back-to-back va a ser bien difícil. Me voy a ir con Filadelfia.
Oye, Josué, te voy a hacer un comentario que quizás no te va a agradar mucho, pero como que Jimmy Butler se habrá convertido el Kawhi Leonard de la Conferencia del Este.
Lo que pasa es que Jimmy Butler es un jugador, sí tengo que decirlo, que le importa poco las estadísticas y le importa poco la temporada regular. Jimmy Butler es un jugador que ya a la edad que tiene, ¿verdad? Un jugador veterano, ya sabe que es más importante, sabe que esto no es una carrera de 100 metros, sino un maratón. Y por eso cuando siente alguna molestia, no duda, mira, descansa. Pero yo creo que esto en parte pues es hasta positivo, porque te voy a coger, por ejemplo, el equipo de los Knicks de Nueva York, Noel, y apúntalo por ahí que lo dije hoy, 18 de marzo, los Knicks, 40-27, excelente récord. Si tú miras los números en cantidad de minutos por juego de los jugadores de los Knicks, de los Bronson, de prácticamente de todos los jugadores, oye, esta gente está teniendo una cantidad de minutos por juego exagerada, pero exagerada. Tanto Jalen Bronson, como en el caso de Bogdanovic, de Anunoby, que adquirieron de Toronto, están teniendo muchos minutos por juego. Y yo creo que esto, a la hora de la verdad, en los playoffs, para mí les va a pasar factura. En el caso de Jimmy Butler, sabe que donde las millas cuentan es en los playoffs. Así que yo entiendo que más yo lo veo en este sentido. Y a mí, por lo menos, a mí me agrada, porque más que eso, ¿verdad? Esto le da la oportunidad, por ejemplo, a otros jugadores como Jaime Jaquez Jr., por ejemplo, que ayer tuvo un partido sólido, de tener más minutos y estar listo. Y esto es bien importante, ¿verdad? Tú tener en unos playoffs, tú no puedes jugar con 5, 6, 7 jugadores. Tienes que tener por lo menos 10 jugadores que estén disponibles y que estén frescos para hacer el trabajo y que puedan darte minutos de calidad. Así que en ese sentido yo creo que es la decisión correcta.
¿Esta noche te vas con Miami o con Filadelfia?
Esta noche me voy con Filadelfia.
Portland y ante los Chicago Bulls.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Bulls, de local.
Minnesota, Utah. Oye, Minnesota, ahora leí que Carl Anthony Towns fue sometido a una operación en su rodilla.
Uh-huh. Es una baja grandísima. Y encima de eso, si le sumas que el otro centro se pone medio malcriado a veces y recibe suspensión y multa, pues no son buenas noticias para el equipo de Minnesota. Hoy me voy a ir con el equipo de Utah.
Su compañero de equipo, usted está hablando de Rudy Gobert, que recibió Correcto. Una multa para la historia de parte de la liga. Si mal no recuerdo, fueron 100,000 billetes, Josué, la multa que le dio la NBA por hacer comentarios en torno a que los árbitros están apostando y por tal razón están cantando lo que le da la gana y en contra del equipo. Particularmente, él se refirió a un juego de ellos en contra de los Lakers, si mal no recuerdo. Pero su compañero de equipo, ahora mismo se me escapó el nombre.
Rudy Gobert.
El estelar jugador de Minnesota, Edwards.
Anthony Towns. Ah, Edwards, correcto. Anthony okay. Edwards.
Anthony Edwards, el cual también la liga le dio una multa de $25,000 esta pasada semana, Josué, porque él secundó lo que dijo Rudy Gobert, pero quizás no tan enfático y no tan duro. Pero dijo, ¿qué está pasando con el arbitraje? Mira los fouls a los Lakers y mira los fouls a nosotros. Era como 3-1.
Sí, entonces, yo podemos decir, Noel, que ambos se tiraron
de $25,000, Josué, pero algo uh-huh. ellos saben, porque como equipo le dieron 100,000 de multa a Rudy Gobert y a Anthony Edwards le dan 25,000. Estamos hablando $125,000. Porque la liga dice, esto no se puede hacer, esto no se puede decir. Pero a la hora de la verdad, no podemos tapar el cielo con la mano, Josué. Es que hay veces que se ve que el arbitraje es como de un lado.
Sí, definitivamente. Pero si te da el síndrome de Juanma López, pues sabes que te van a multar y te van a multar en grandes. Porque ese tipo de comentarios públicamente, ¿verdad? La liga se va a proteger y te va a multar, eso seguro.
Así que en un país donde tenemos el derecho a la libre expresión con unas limitaciones, porque usted no puede decir y no puede expresarse de que posiblemente esté habiendo corrupción en términos de que los árbitros, y eso es lo que quisieron ellos dar a entender. Vamos a ver qué sucede, pero yo pienso de que la liga debe de investigar estos casos. Uh-huh. Minnesota, Utah, ¿con quién nos vamos en este juego?
Me voy con Utah.
Knicks y Golden State.
Buen juego, me voy a ir con Golden State de local.
Memphis y Sacramento.
Aquí me voy con los Kings.
Atlanta y los Lakers.
Aquí me voy con el equipo de LeBron James, los Lakers.
Bueno, rapidito, el tiempo avanza, voy a hablar algo del tema del boxeo, donde de cara al combate que será en New York, en Brooklyn, entre Devon Haney defendiendo su título contra Ryan García, ahora se dice que a raíz de las cosas que está publicando Ryan García a través de las redes sociales, llamando la atención, mientras que Devon Haney pone videos y fotos entrenándose, preparándose, luciendo unos abdominales, pudiéramos decir, súper definido. Por el otro lado sale Ryan García fumando, bebiendo, ¿y qué pasa? La Comisión Atlética del Estado de New York dijo que no solamente va a someter a Ryan García a como de costumbre se hace en el boxeo, que se le hacen pruebas de dopaje, pruebas de orina, pruebas de la sangre. Ahora quieren, Josué, Y en términos de que usted es un experto en la medicina, a Ryan García, la Comisión Atlética de Nueva York acaba de anunciar que lo van a someter a una evaluación mental para ver si está apto para poder pelear ese 20 de junio.
Bueno, es que sus actos, ¿verdad? Lo que apuntan es a que no lo está. Así que yo creo que es una decisión correcta, ¿verdad? Porque hemos visto, no solamente en este deporte, en muchos deportes, por ejemplo, en el fútbol americano, que los jugadores, ¿verdad? En este caso los boxeadores, toman decisiones que tú dices, wow, pero ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ¿cómo tú vas a pretender que un individuo que está a punto de hacer una pelea tan importante y de ganarse mucho dinero, y esto es un evento que cuesta, obviamente, a los promotores, y tú no puedes estar por ahí, como decimos nosotros, al garete? Yo entiendo que hay que poner un alto, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando de su carrera, estamos hablando de que son figuras públicas, y que hay muchos niños viendo, ¿verdad?, estos actos, y lamentablemente van a llevar el mensaje equivocado. Así que yo creo que es una muy buena decisión, y si de verdad no está apto para pelear, pues mira, que suspendan la pelea.
Bueno, mencioné la fecha, el 20 de abril, dije 20 de junio, discúlpeme, es el 20 de abril, y dentro de lo que dice Ryan García, pues él hizo unos comentarios, un tweet que puso, donde cualquiera que los va a leer ni siquiera va a entender muy bien lo que él escribió, porque es como algo bien extorsionado, bien distorsionado, un mensaje que incluso pone hasta Dios, con todo el respeto que estoy mencionando su nombre, y luego dice que si la Constitución de Estados Unidos a él le da el derecho de la libre expresión, así que él puede escribir y decir lo que le da la gana, y que si no lo entendieron, pues que como es problema del que no lo entendió, pero que como él tiene el derecho a la libre expresión, pues él se expresa y él escribe lo que le da la gana, que eso no le da razón a la Comisión Atlética de Nueva York ahora decir que él está mal de la mente. Yo muy de acuerdo con la Comisión Atlética de Nueva York, porque Ryan García, de si busca de alguna manera llamar la atención, captar la atención para vender, pues simplemente sepa usted que lo está haciendo de una manera la cual la repercusión ha sido negativa. Tan sencillo como eso. Estás poniendo una información la cual no te está haciendo bien, te está haciendo mal. Vamos a ver qué sucede si él tiene la mayor cantidad de seguidores a través de las redes sociales. Nunca ha sido, Josué, Ryan García nunca ha sido campeón mundial dentro del deporte del boxeo, y pudiera pasar a la historia como el boxeador que nunca fue campeón mundial, que más dinero, y cuidado, porque el año pasado se ganó sobre 40 millones de dólares, y particularmente el combate contra Gervonta Davis. Así que lo que él hace le está dando resultados, porque la gente paga por verlo pelear, y vamos a ver si en esta ocasión pues le sale bien o le sale mal. Pero eso es lo que está pasando. Ganó William Cepeda, el Camarón Cepeda ganó el sábado pasado, y se dice que pudiera estar enfrentando eventualmente, Bob Arum dijo, vamos a echárselo a Shakur Stevenson. William Cepeda, el Camarón Cepeda, pertenece a Oscar de la Hoya. Vamos a ver qué sucede si finalmente esa pelea se da. José, ¿qué es lo último que ha pasado en el mundo del soccer?
Bueno, varias noticias, Noel, y estamos hablando del Inter de Miami, que parece que, oye, van en serio en montar un super equipo, aunque de jugadores veteranos, pero jugadores que han sido leyendas y han sido instituciones en el fútbol. Estoy hablando que durante esta semana, Noel, ha salido dos noticias bien interesantes. Una de ellas es que se dice que el Inter de Miami podría estar fichando nada más y nada menos que a Luka Modric, el jugador actual del Real Madrid, que fue jugador del Mundial de Rusia, el penúltimo Mundial, y es un jugador de jerarquía, imagínate, uno de los mejores jugadores de esta época. Y otro ícono que podría estar firmando, que se dice que ya tienen un acuerdo, estoy hablando de el que fue capitán de Real Madrid por muchos años, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Estoy hablando de Sergio Ramos, que actualmente juega para el Sevilla, y se dice que en el verano va a pasar al Inter Miami. Así que lo del Inter Miami, oye, va en serio la cosa. Siguen montando un equipo de estrellas y definitivamente va a seguir atrayendo público y atrayendo taquilla al fútbol en los Estados Unidos. En la acción de este fin de semana, pues el Kylian Mbappé anotó lo que le llaman un hat-trick, o sea, tres goles en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Montpellier, y en el fútbol español el Real Madrid ganó y aumentó su ventaja, ¿verdad?, en cuanto a la tabla de posiciones, y en un choque del segundo y el tercer mejor equipo de la liga, pues el Barcelona logró una importante victoria sobre, 3-0 fue la victoria, sobre el equipo del Atlético de Madrid, que ahora se coloca en la cuarta posición. Así que es lo que tenemos en el mundo del fútbol.
Bueno, el sábado pasado, Marcin Tybura le ganó por sumisión en el mismito primer asalto al australiano Tai Tuivasa. Así que eso fue el resultado de la pelea estelar dentro del evento de UFC Fight Night. El pasado sábado, en noticias del deporte del boxeo, el ex campeón mundial panameño, historia del boxeo para mí, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, Roberto Mano de Piedra Durán, fue intervenido porque tenía un padecimiento del corazón, así que está hospitalizado. Ya para el viernes vamos a traerle más información. Y en la revancha de Jack Catterall contra George Taylor ha sido pospuesta porque Taylor tuvo que ser sometido a una intervención en uno de sus ojos que tuvo una lastimadura. Así que vamos a ver, se menciona acá ahora para el 25 de mayo ha sido pospuesto este combate de revancha dentro de la división de las 140 libras. José González, gracias por tu participación una vez más. Excelente semana al frente allá en Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro. Michelle Vélez y Vázquez, gracias a ella que estuvo en el control técnico y a todos los comercios que hacen su aportación para que este programa siga en vivo, sí, lunes y viernes, gracias a Dios primero, gracias a nuestros auspiciadores y a todas las personas que nos regalan su audiencia. Un abrazo para todos, excelente semana, y si el que todo lo puede no lo permite, el próximo viernes estaremos aquí, Dios mediante, a las 12 del mediodía. Este próximo miércoles, no se olviden, 6 de la mañana, comienzo del béisbol de las Grandes Ligas, directamente desde Seúl, Corea. Hasta entonces, buenas tardes, buen provecho, será hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.